En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 19 de abril. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. El anuncio de la nueva Superliga Europea ha causado un profundo terremoto en todo el fútbol europeo. Entre los 12 clubes fundadores de la competición, que podría comenzar a andar en la temporada 22-23, están tanto el Real Madrid como el Atlético. Es más, Florentino Pérez figura como primer presidente de la nueva organización. La respuesta de UEFA, FIFA, las principales ligas y federaciones ha sido contundente, con amenazas y descalificaciones. Pero siendo realistas, no les va a quedar otra que negociar. Ninguna competición nacional o internacional puede prescindir de esos 12 clubes sin que su valor de mercado o sus derechos de televisión bajen de modo drástico. Y ni hablar ya de las competiciones de selecciones sin los jugadores de esos 12 clubes patrocinadores. Pero eso sí, es un órdago en toda regla y aún restan por escribir muchos capítulos. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Más vacunas cada semana.
A partir del 26 de abril y durante todo el mes de mayo van a llegar cada semana a España 1.700.000 dosis de Pfizer. Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la recepción de un nuevo envío.
Por tanto, ese objetivo de alcanzar esa inmunización del 70% de la población de nuestro país a final del verano está al alcance de nuestra mano. Nuestro objetivo es vacunar, vacunar y vacunar.
La Comunidad de Madrid no ve suficiente el número de dosis que llegan a la región y que, según el viceconsejero de Salud Pública, pueden comprometer las campañas de vacunación masivas. Antonio Zapatero, en 120 minutos de Telemadrid.
Nosotros vamos a intentar, por todos los medios, mantener la vacunación en los centros que tenemos puesto en marcha, porque una vez que se monta el operativo, lo cuesta mucho desmontarlo y volverlo a montar. Entonces, la idea es mantenerlo, aunque evidentemente el número de pacientes que acudirán a los centros será menor al tener menor disponibilidad de vacunas.
La policía busca a la madre del bebé abandonado en la plaza de Corcubión.
La pequeña, de unos 4 días, se encuentra en buen estado en el Hospital La Paz, donde fue trasladada ayer por SAMUR Protección Civil tras el aviso de dos hombres que estaban en la zona y escucharon un llanto. Telemadrid ha hablado con uno de ellos, con Santiago Leal.
Estaba envuelto en una manta o en una especie de sábana y estaba bien protegidito. Al asomarnos solo vimos la cabeza y envuelto en la sábana. Mi compañero se quedó con él y yo llamé a emergencias y tardaron un poquito en venir.
Aumentan las multas por aparcamientos indebidos.
De motos, patinetes y bicicletas. Los segundos, los patinetes, son los que más sanciones tienen. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Hemos puesto las mismas a los patinetes en 3 meses que las que se puso en el año 2019 a todos los modos de movilidad nuevos.
Son más de 13.000 multas desde enero sin que la ordenanza regule aún este tipo de aparcamiento.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Marta.
Luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El anuncio de la nueva Superliga crea un profundo terremoto en el fútbol europeo. Entre los clubes fundadores están tanto el Real Madrid como el Atlético. FIFA, UEFA, ligas y federaciones se oponen frontalmente. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. La guerra ya ha estallado a medianoche. 12 clubes, 3 españoles, Real Madrid, Barça y Atleti, 6 ingleses, City, United, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham, y 3 italianos, Inter, Juve y Milan, anunciaron la secesión de la UEFA y su intención de fundar la Superliga, que arrancaría en agosto de 2022. Completaría el nuevo torneo 3 clubes invitados más 5 por los méritos contraídos en la última temporada. El presidente de un nuevo conglomerado es Florentino Pérez y la inyección económica de los nuevos inversores podría rondar los 7.000 millones de euros. La UEFA, ahora reunida en su comité ejecutivo, amenaza con expulsar a los clubes disidentes de todas las competiciones y con prohibir a los jugadores representar a sus selecciones. La FIFA también está en contra, pero apela al diálogo, y la Liga dice que es un planteamiento elitista diseñado para enriquecer aún más a los más ricos.
En la Liga, un Real Madrid desfigurado por las bajas, arranca un empate en Getafe con Courtois como futbolista más destacado. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, un partido con muchos obstáculos para los blancos, que tuvieron 9 bajas y jugaron con un equipo plagado de suplentes, acabando con 3 futbolistas del Castilla en el 11. Gol anulado a Mariano, muy polémico, pero Zidane una vez más no se quejó de nada y solo mira hacia adelante, que es el partido del próximo miércoles en Cádiz, en el Carranza. Casemiro y Nacho vuelven tras sanción. Varane supera el coronavirus y ya trabaja con sus compañeros, y la duda está en ver cuándo Eden Hazard y Carvajal, que entrenan con normalidad, entran en una convocatoria que pudiera ser esta misma semana.
El Getafe suma un punto y se mantiene a 4 de la salvación. Los azulones gozaron de suficientes ocasiones como para haberse llevado el triunfo. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Getafe comienza a empezar a dar por bueno el punto logrado ante el Real Madrid, a pesar de la gran cantidad de ocasiones falladas ante un gran Courtois y la falta de gol. Ya son más de 300 minutos sin marcar. Los de Bordalás ven el partido como algo positivo. Los azulones siguen 4 puntos por encima de los puestos de descenso y el equipo ya mira hacia adelante, 7 finales y la primera de ellas nada más ni menos que ante el Barcelona el próximo jueves en el Camp Nou.
El Atlético de Madrid le mete una manita a Eibar y se rearma de cara a las últimas 7 finales. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Una goleada necesaria, vitamínica, para un equipo que le mete 3 puntos al Real Madrid y 5 al Barcelona, con un partido más que el conjunto de Ronald Koeman. Quedan 7 partidos para levantar el título número 11 de Liga del conjunto rojiblanco. Esta semana, doble enfrentamiento, el jueves frente al Huesca y el domingo en San Mamés.
7 jornadas también para el final en segunda división, la número 35. Se cierra hoy con un Almería Español, tercero contra primero, y con un Leganés Ponferradina. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El equipo de Garitano, por el mal menor del playoff, recibe a las 7 de la tarde a la Ponferradina, partido que contaremos en Onda Madrid. Ocasión propicia para abrir hueco con los perseguidores, aprovechar la derrota del Sporting de Gijón y el empate del Rayo Vallecano ante el Logroñés. Un empate sin goles que deja al Rayo en la sexta posición, aunque ojo, ya solo 4 puntos deben ventaja sobre el séptimo, el Girona. Asier Garitano cuenta para el partido de esta noche con bajas en defensa: Lesure, Bustinza, Sergi Palencia e Ignasi Miquel, mientras que recupera a Borja Bastón tras cumplir ciclo de amonestaciones.
Repasaremos también lo ocurrido en nuestro territorio Madrid al tanto, en segunda división B y tercera división. En baloncesto, derrota de Estudiantes contra el Betis y victoria del Real Madrid contra el Juventud. Mañana, primer envite de los cuartos de final de la Euroliga, Efes Real Madrid en Estambul. Y en motor, en MotoGP, volvió Marc Márquez, que acabó séptimo y muy emocionado tras 9 meses fuera de los circuitos.
Soy una persona que me gusta mantenerlo por dentro y no expresarlo mucho, pero he entrado al box y me he derrumbado y bueno, ha sido duro.
¿Has llegado a pensar que no volverías a hacer una carrera?
2 minutos y seguimos.
Y un madrileño, Raúl Fernández, logró su primer triunfo en Moto2 en su tercera carrera en la categoría. En Fórmula 1 ganó Verstappen, Hamilton segundo, Carlos Sainz fue quinto y Fernando Alonso décimo. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con los principales asuntos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Este miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una y lo hacemos con un absoluto terremoto, el que ha desencadenado dentro del fútbol europeo el anuncio de la nueva Superliga Europea, con 12 clubes fundadores, entre ellos el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Pretenden suplantar la actual Liga de Campeones. Se enfrentan drásticamente a la UEFA y a la FIFA, aunque ofrecen diálogo. Ambos organismos internacionales, junto a las principales federaciones y ligas, han contestado con amenazas y descalificaciones. Un asunto que va a dar muchísimo que hablar en los próximos meses. Rodrigo de Pablo.
Así es, la fractura se ha consumado. Vamos a intentar desgranar las preguntas básicas para intentar comprender qué es lo que está pasando en estas últimas horas. Para empezar, ¿qué es la Superliga? Pues es una nueva competición que pretende que se enfrenten los mejores clubes de manera más frecuente y con más optimización de los recursos económicos. ¿Quiénes son? 12 clubes fundadores, 6 ingleses, Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United y Tottenham, 3 españoles, Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, y 3 italianos, Juve, Inter y Milan, más 3 invitados que pretende que la Superliga sean el Paris Saint-Germain y el Bayern, 2 de ellos. Lo que pasa es que ninguno de los dos clubes se ha adherido a la propuesta y el Paris Saint-Germain incluso ya ha anunciado en un comunicado que no tiene intención de hacerlo. Además de estos 3 invitados, otros 5 más por méritos deportivos contraídos en la campaña anterior. ¿Cuándo se disputaría la Superliga? Pues a partir de agosto de 2022 como pronto, es decir, que no comenzaría aún la próxima temporada. ¿Y cómo sería el nuevo formato? Serían 2 grupos de 10, todos contra todos, a ida y vuelta, es decir, 18 partidos. Pasarían 8 a los cuartos de final, que serían los 3 primeros de cada uno de los 2 grupos, más los 2 que ganen en los cruces entre los cuartos y quintos clasificados. A partir de ahí, cuartos, semifinales y final. En total, los clubes jugarían entre 23 y 25 partidos, todos ellos en 3 semanas, y el campeón de la Champions, para que nos hagamos una idea, está jugando 13, o sea que serían casi el doble de partidos que en el actual formato de la Liga de Campeones. Y la última pregunta es ¿por qué? Pues además de mejorar la calidad y la intensidad del torneo, como ha dicho el Barça hoy en su comunicado, lógicamente para ganar más dinero. Dice The Times que los 15 recibirán 3.525 millones de euros de nuevos inversores. Parece ser que JP Morgan está detrás de esta nueva propuesta, con el compromiso de dedicarlos a infraestructuras y a paliar también los efectos de la pandemia. Este sería el desglose: 350 millones de euros para 6 clubes, 225 para 4, 112,5 para 2 y los 100 restantes para los últimos 3 clubes. El que gane esta nueva Superliga se embolsaría 400 millones de euros por los 120 que está ingresando el ganador de la Champions. El presidente es Florentino Pérez, los vicepresidentes Andrea Agnelli, presidente de la Juve, y Joel Glazer, copresidente del Manchester United. Ya en diciembre, hace 4 meses, casi 5 meses, Florentino Pérez anunciaba sus intenciones.
El fútbol necesita nuevas fórmulas que lo hagan más competitivo, más emocionante y más fuerte. Como siempre, el Real Madrid tiene que seguir estando en la vanguardia de este deporte. Sin todos estos cambios, el fútbol europeo no habría llegado a ser lo que es hoy. Pero ahora este modelo necesita un nuevo impulso. El fútbol tiene que hacer frente a este nuevo tiempo. Ahí estará el Real Madrid, como ha estado siempre a lo largo de la historia. La reforma del fútbol no puede esperar y debemos afrontarla cuanto antes.
Hasta ahora el Atlético de Madrid no había dicho nada oficialmente, pero hace tan solo unos minutos ha anunciado en un comunicado que se adhiere a la propuesta y que esta nueva competición nace con la voluntad de ser la mejor competición de clubes del mundo. Hasta este comunicado, la única explicación al único que habíamos escuchado era a Simeone ayer en la sala de prensa del Metropolitano.
Bueno, en principio nosotros los entrenadores estamos preparados para entrenar a los clubes y no tengo ninguna duda que nuestro club tomará la mejor decisión en consecuencia de lo que convenga para el futuro del club, consecuentemente, claro.
El comunicado de la escisión se hizo público a medianoche, pero antes la UEFA ya había movido ficha en otro comunicado que secundaron también las ligas y las federaciones de los clubes escindidos. Dice el escrito que unirán sus fuerzas para detener este proyecto cínico, es un adjetivo textual, y amenaza con sanciones, suspender a los clubes rebeldes de cualquier competición nacional, europea o mundial y prohibir a sus jugadores representar a sus selecciones nacionales. Y la última pregunta es, ¿ahora qué? Pues la UEFA está moviendo ficha en este momento en su comité ejecutivo que se está celebrando en Suiza y que estaba previsto para hoy y donde, entre otros puntos, en el orden del día iba a anunciar el nuevo formato de la Liga de Campeones previsto para la temporada 24-25 y también el nuevo reparto económico que ya estaba previsto que fuera mayor para los grandes clubes en un intento desesperado de que no se largaran. Los 12 disidentes anuncian querellas a la UEFA y a la FIFA si les torpedean su plan porque dicen que su proyecto ya ha recibido una financiación de 4.000 millones de euros. ¿Y qué dice la Liga? Comunicado de hace unos minutos. Ataca a la Superliga, la tilda de secesionista y elitista, y dice que es un planteamiento egoísta diseñado para enriquecer aún más a los más ricos. No es la primera vez que Tebas se manifiesta en estos términos al respecto.
Esto es clandestino. Yo todavía no he visto nada más que una vez y 10 segundos a Bartomeu hablar de la Superliga oficialmente. Los argumentos fundamentales porque es un proyecto que es inviable. Quien hable que eso es viable es que no conoce bien, por muy gran empresario que pueda ser, el business del fútbol, lo que se mueve alrededor del fútbol, no vais a financiar una competición, ¿eh? Vais a financiar una guerra. Entonces, lo que es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a sus aficionados y enfrentarse con las instituciones del fútbol. Por lo tanto, es un proyecto inviable.
También se ha manifestado al respecto el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, que ha dicho que escuchará a todas las partes, se ha limitado solo a decir eso, y también se están posicionando, más allá de la FIFA y de la UEFA, por ejemplo, las federaciones francesa y Alemania, y clubes también como el Borussia Dortmund, que en su comunicado cita al Bayern, o el Paris Saint-Germain. También leyendas como Ferguson, como Gary Neville, incluso gobiernos como el francés, a través de la ministra de Deportes, y del Reino Unido lo ha hecho el propio Boris Johnson.
Estos son los hechos, los datos y las opiniones de los interesados. Os pido una primera valoración de esta nueva Superliga que patrocinan, entre otros, Real Madrid y Atlético de Madrid. Carlos, ¿cómo lo ves?
A mí no me gusta, de partida, yo siempre llevo muy a gala ese eslogan de odio eterno al fútbol moderno. Creo que no me gusta este modelo que se asemeja mucho al modelo norteamericano en cualquier competición, NBA, hockey, béisbol, liga cerrada. No me gusta, me gusta que los equipos puedan jugar una competición y compitan, sobre todo y gracias a sus méritos deportivos. Creo que uno de los encantos de la Copa Europa, en contra de lo que dicen algunos, es que se puedan producir grandes partidos, grandes choques de grandes rivales europeos de forma mucho más esporádica y menos habitual. Yo creo que sería mucho menos interesante ver todos los años un Real Madrid-Bayern, un Real Madrid-Liverpool, un Real Madrid-Manchester City, que no que te toque una temporada así, cuatro no, tres, en fin, esto. Y luego, ya digo, no entiendo el tema de las competiciones cerradas. A partir de ahí, también tengo que decir una cosa. Todos los que critican esta idea que ha encabezado Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, por ser elitista, solo piensan en el dinero, solamente los millones, solo les importa a los ricos. Hay que decir, lo primero, la Supercopa de España en Arabia Saudí, ¿por qué se hace? Por amor al arte. El Mundial en Qatar, ¿por qué se hace? Que hay que cambiar todo el calendario, que hay que hacerlo en invierno. Por amor al arte. La Intercontinental, que pasó a ser mundialito de clubs. ¿Por qué se hizo? ¿También por amor a los clubes pequeños o por dinero? La tercera competición esta que se ha inventado la UEFA, que no hay, yo no sé ni cómo se llama ni cómo
la
va a ser.
La Conference League.
Esto también lo hacen por amor al arte. Los bolos de las selecciones que organiza FIFA, por ejemplo, un Brasil-Alemania en Corea, en medio de la temporada. ¿Esto también lo hacen por amor al arte? No, hombre, no. Esto hay que decirlo todo. El dinero está presente, por desgracia, en todo el fútbol profesional.
Blas.
Yo creo que es imparable, creo que Tebas se equivoca y lanza un discurso que no se cree, porque creo que es imparable. ¿Que la transición va a ser complicada? Lo va a ser. haciendo una comparación un poco delicada con el baloncesto, porque no tiene nada que ver, cuando esto emergió en el baloncesto hubo clubes importantes, Maccabi o Panathinaikos, que se resistieron, incluso jugaron a la vez otra competición europea y fueron campeones de la Superliga. Pueden ser el Bayern y el Paris Saint-Germain. Creo que es irrefrenable y es verdad lo que dice Carlos, lo banco absolutamente. Conmueve escuchar comunicados y leer comunicados de instituciones que al final defienden el negocio, su negocio, que a lo mejor este no es su negocio, como el negocio de la Superliga no es el negocio de la Liga, o de la FIFA o de la UEFA. Pero al final, en este fútbol actual, como en la vida en general, que se abraza al capitalismo, cada uno defiende su negocio. La pena que me da, como romántico idealista ya perdido de esto, pues que no va a haber méritos deportivos a medio plazo, eso va a desaparecer. Méritos deportivos, digo, en torneos domésticos, va a desaparecer, estoy completamente seguro, que van a ser ligas cerradas y que seguramente no vamos a ver las grandes gestas de equipos que se metían en semifinales de la Copa de Europa o ganaban el título y nos regalaban historias que periodísticamente estaban muy bien. Pero de verdad, creo que es imparable. Y creo que los grandes poderosos del fútbol mundial saben que es una transición delicada pero irrefrenable.
Y cerramos con Rodrigo. ¿Cómo lo ve, Rodri?
El fútbol es industria, ¿no? Y si todavía quedaba algún romántico, pues aquí tiene la demostración de que el aficionado es el último mono, que no pinta absolutamente nada y que nunca se van a tener en cuenta ni sus criterios ni sus deseos, ¿no? Esto es tan viejo como aquello de el balón es mío y me lo llevo, ¿no? Pues los clubes más grandes han considerado que son los que parten la pana en esto, se han unido, se han fusionado y han querido el pastel solo para ellos. A mí no me gusta, ni en el fondo, por todo esto que estamos comentando, ni en la forma, ¿no? Porque me parece dar un puñetazo encima de la mesa y presionar de una manera, ¿no?, que yo creo que no corresponde. Yo creo que al final todo esto desnaturaliza al fútbol, lo aleja del espíritu del deporte, lo convierte en otra cosa. Eso de que haya clubes que vayan a jugar siempre porque ellos lo valen y porque creen que no necesitan a nadie, me parece que es de todo menos deporte. Y luego, ¿qué va a pasar con las ligas nacionales? ¿Qué pasa con todos esos millones de hinchas que no son de estos 12, 15 o 20 clubes, ¿no? Ligas nacionales que se quedan sin los mejores y si no, si continúan, lo van a hacer con un músculo económico que si ahora ya hacía a todos esos clubes imposible competir con ellos, pues ahora casi los va a convertir en clubes comparsas, ¿no? Y muchos de ellos también son clubes históricos y con millones de aficionados detrás.
Y a todo esto, como decía Rodrigo, el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Montreux, en Suiza, vamos a ver si dice algo oficialmente, además de la nota, y si anuncia su nueva competición prevista para el 24-25. Eso sí, están obligados a dialogar y seguramente a entenderse. Habrá muchos más capítulos. La Liga. Comenzamos con el empate a cero del Getafe y el Real Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez. Recordad cómo está la clasificación ahora. Atlético de Madrid 70, Real Madrid 67, Barcelona 65 con un partido menos. Y ojo al Sevilla con 64 a 6 del líder después de ganar ayer 1-2 frente a la Real Sociedad. Recordad que hay liga entre semana. Miércoles 10 de la noche, Cádiz-Real Madrid. Jueves 7 de la tarde, Atlético de Madrid-Huesca. Jueves 10 de la noche, Barcelona-Getafe. 9 bajas en los blancos, Courtois y Modric, únicos titulares habituales ayer en el equipo blanco. Chus jugó los 90 minutos, Arribas 12, debutó el mediocentro Antonio Blanco, que jugó 25 minutos. En los azulones, Bordalás mantuvo a Timor como central y metió a Unal en ataque junto a Mata, ocupando el lugar de Cubo, que fue suplente. Y Courtois, el mejor, Carlos.
Sí, evidentemente Courtois fue decisivo ayer para que el Real Madrid no se llevara de Getafe una derrota, porque apareció en la primera parte, apareció en la segunda parte, un Madrid lógicamente muy debilitado, muy endeble y sumando un punto que, bueno, del mal el menos, ¿no? Es cierto que entre los madridistas hay mucho resquemor por esa jugada polémica en el minuto 8, el gol anulado a Mariano, desde mi punto de vista mal anulado, pero en definitiva le costó mucho al Real Madrid. Habló Zidane de cómo estaba el equipo y para mí Zidane sigue siendo del Toro, bueno, encomiable. Como no pone ningún tipo de excusa públicamente, no argumenta ningún tipo de queja, ni por el árbitro, ni por las bajas, nada. Él entiende que es lo que les está tocando vivir, que tienen que salir de esta y que además está convencido de que van a salir de esta.
Claro, claro que sí, porque además es... Vosotros, de todas formas, estáis pensando siempre en lo que... En una palabra. Nosotros, límite, nosotros le vamos a... Vamos a seguir, sabemos que límite... No tenemos límite nosotros. Algo vamos a hacer y vamos a seguir peleando, pase lo que pase, hasta el final de temporada. Entonces, el límite lo vamos a poner más arriba. El techo no hay. Aquí, en este equipo, no hay. Anímicamente estamos bien. Hoy, bueno, ha sido... estas circunstancias del partido, pero ya está. Es verdad que hay muchas cosas que pasan, que están pasando, muchos jugadores, muchas bajas, pero bueno, es lo que hay. Por lo menos lo hemos intentado, ¿sabes? La derrota es rendirse, el resto es camino, todo el resto es camino.
Esto es un mensaje, buena frase. Sí, sí, una declaración lapidaria. El rendirse, ¿no? Es la derrota, el resto es camino. Bueno, habló, como tú dices, también después del partido el mejor del Real Madrid, Thibaut Courtois, que de nuevo con sus paradas evitó una derrota del conjunto merengue, hablando de lo que para él, bueno, suponía una decepción, que era haberse dejado 2 puntos en el Coliseum.
Un poco decepcionado por el punto solo, porque siempre queremos ganar y sabemos que la lucha de la Liga está duro, que el Atlético ganó. Nada, es un punto, no sé, encajar gol, esos son los lados positivos, pero bueno, un poco decepcionado por no ganar. En la adversidad se encuentra el equipo, se encuentra la fuerza en un grupo y es lo que estamos haciendo ya toda la temporada. Y no nos vamos a llorar por bajas o por otras cosas. Al final hay que echarle cara siempre y yo creo que es lo que hacemos. Al final todos los jugadores que están aquí en Madrid están aquí por algo y tienen la calidad para ganar hoy al Getafe también.
Hablaba Carlos de polémica con el arbitraje, pitaba Sánchez Martínez, Munera Montero estaba en el VAR, hay 3 jugadas en el ojo del huracán, la primera el gol en el lado a Mariano en el minuto 8, si estaba bien o no estaba bien tirada a línea, si se tiraba en el momento oportuno en el pase de Militao o un frame posterior que ya le daba en posición de fuera de juego, prácticamente es una cuestión de fe. Luego el codazo de Ángela Rivas, que para muchos debió ser roja y no amarilla, y los del Getafe se quejan de un penalti de Militao sobre Ángel ya en la recta final del partido. Y a todo esto, Marcelo jugó ayer los 90 minutos con el brazalete de capitán, Carlos.
Sí, no le quedaba otra. Había 4 defensas en la lista de convocados de Zidane, no había más, 4 defensas, y Marcelo volvió a ser titular. No lo era desde el partido, bueno, el que jugó, me parece, con 3 centrales, creo que fue contra el Elche. Ese fue el último partido que jugó de titular, cuando jugó con el carril izquierdo. Habló de lo difícil que le resultó el partido ayer en Getafe y sobre todo fue interesante su situación personal, cómo la está viviendo en este año en el que está teniendo tan poco protagonismo.
Aquí siempre es muy difícil, sabemos a lo que veníamos, sabíamos lo que íbamos a encontrar. Un partido muy parado, el balón no anda, el campo muy seco, hacen apuesta, pero es lo que hay. No creo que hayamos perdido 2 puntos, yo creo más que hemos ganado 1 punto porque era muy difícil jugar aquí. No hay mucho tiempo para descansar. Los que están jugando, los que tienen muchos minutos, no hay mucho tiempo de descanso, pero es lo que hay, lo que toca, tenemos que seguir.
¿Cómo te encuentras tú siendo un hombre importante, pero habiendo tenido un papel secundario esta temporada, Marcelo?
Bueno, yo no veo como un papel secundario. Yo creo que yo aporto mucho al equipo, jugando o no. Soy uno de los capitanes, tengo que estar todos los días trabajando y enseñando a los chavales que no se puede desistir nunca. Y lo que toca jugar, voy a jugar. Estoy trabajando muy fuerte, muy duro para volver a mi nivel.
Asumiendo su papel, Marcelo, el capitán, otrora indiscutible, ahora prácticamente suplente habitual. En un momento me cuentas cómo va el Madrid a Cádiz, que parece sí, que recupera bastantes efectivos, aunque no todos. En el Getafe, ¿cómo sienta el punto? Se quedan como estaban, 4 puntos por encima del descenso, pero sacan 1 punto contra el Madrid, aunque pudieron ganar perfectamente, Javier.
Sí, la verdad es que el conjunto azulón ahora seguramente recapacitando y dando por bueno ese punto logrado ante el Real Madrid, aunque estarán dándole vuelta sobre todo a esas ocasiones falladas y esas paradas de Courtois, la más clara entre otras ese palo de Mata. Más de 300 minutos sin marcar el conjunto de Bordalás desde hace 4 jornadas, ese gol de Unal ante el Elche no ha marcado el conjunto azulón. Bordalás, después del partido, a pesar de todo, se mostraba satisfecho.
Hemos tirado 15 veces a puerta, hemos creado más ocasiones que el Real Madrid y la verdad es que creo que hemos merecido algo más. Esa falta de acierto nos ha lastrado. Tendríamos sin duda mucho más puntos de los que tenemos y nos vemos abocados a estar coqueteando con el descenso, pero no estoy preocupado porque el equipo genera ocasiones. Hoy hemos generado muchas ocasiones contra todo un Real Madrid, cosa que no es sencilla, que no es fácil.
mantiene la diferencia, como bien comentabas, esos 4 puntos de los puestos de descenso. Ojo al próximo partido ante el Barcelona en el Camp Nou. Los de Bordalás ya preparan el partido desde esta mañana. Maximovic, tras el partido, también decía que esta era la receta para este tramo final de temporada.
Nosotros, yo creo que hoy demostramos cómo tenemos que jugar los últimos 7 partidos, los últimos 7 finales para nosotros. De verdad que hoy intentamos mucho, no podemos marcar gol, pero va a llegar próximos partidos que puede dar ganas, que trabajo de equipo, que mantenemos portería cero contra un gran rival como es Real Madrid y teníamos contra un gran portero como es Courtois.
Y comentaba en este caso Marcelo, anteriormente escuchábamos unas pequeñas quejas del Real Madrid sobre el césped. Esto es lo que decía en rueda de prensa Bordalás y también Maximovic tras el partido, quizá un poco contradictorio acerca de por qué estaba el césped de esta manera.
Sí, un poco seco, sí, pero no sé por qué, se juega por la noche, tenía que estar mucho más rápido, pero no sé qué ha pasado. Todos los jugadores quieren jugar con un campo bueno que tiene mucha agua, no sé qué ha pasado hoy y esperamos que otro partido no va a estar tan seco.
No sé qué ocurre, que cuando mi equipo hace un buen partido siempre sale algo ajeno a lo que es el fútbol, ¿no? Bueno, pues el campo está como quiere el equipo que esté, ¿no? Y como dentro de lo que es las normas y la legalidad. O sea, no tengo nada que decir.
Queda claro que no hubo acuerdo entre Maximovic y Bordalás en las declaraciones al final del partido. Bueno, y el Real Madrid, por cierto, en el Getafe es baja Nion, que vio la quinta amarilla y no jugarán frente al Barcelona el próximo jueves. Lo normal es que Damián Suárez sea el titular en la banda derecha, aunque Iglesias también podría jugar. Y el Real Madrid entrenó esta mañana. ¿A quién recupera, Carlos, para el miércoles en Cádiz?
Bueno, seguros, Casemiro y Nacho, evidentemente, que cumplieron su partido de sanción. Varane ha vuelto ya esta mañana después de superar la COVID. Va a tener apenas un par de entrenamientos, pero en principio la idea es que viaje a Cádiz. Y luego está el tema Eden Hazard. Ojo, ha surgido cierta preocupación hoy porque no ha entrenado y claro, muchos aficionados se han alarmado. Y bueno, hay que decir lo primero, que está dentro de su plan de recuperación, de puesta a punto. Es decir, hoy estaba previsto que no trabajara en el césped, que lo hiciera en el gimnasio. En principio, si no pasa nada raro, mañana va a trabajar con normalidad en la última sesión. Y buenas noticias, si todo va bien, es muy posible que ya vaya convocado para el partido en el Carranza. Así que sería la gran noticia, evidentemente, para este partido en Cádiz. Descartado seguro, Ramos, Lucas Vázquez, Ferland Mendy y con Valverde, pues hay que esperar del Toro. Porque, claro, aquí lo único que está haciendo el Madrid es cumplir un protocolo que ordena la Liga. Porque el chico da negativo. Ha pasado PCR, da negativo. Más de 2. Pero por esto de haber estado en contacto directo con un positivo, hasta que no le diga la Liga, no está autorizado para volver al trabajo. Así que en cuanto le digan, podrá contar con él. Y luego también vamos a ver cómo está Kroos, que ayer estuvo en la convocatoria, no jugó ni un minuto porque estaba muy, muy cargado, ya lo dijimos aquí desde la semana pasada. Hoy no ha entrenado con normalidad, lo ha hecho muy suave. Así que veremos si viaja y si viaja, si puede contar con él o no Zidane, porque tampoco está claro.
En 30 segundos, Blas, ¿qué te deja este empate a cero del Getafe y del Madrid para unos y para otros?
Bueno, supervivencia del Madrid. Creo que es verdad que en la primera parte, con el esquema que tenía Zidane, no podía crear mucho peligro, pero yo creo que era más natural el de la segunda parte y sí eché un poquito de menos que pusieran apuros a David Soria. Y el Getafe creo que hizo un buen partido, un notable partido, pero le falta lo que le ha faltado toda la temporada, que no tiene veneno, no tiene colmillo, y afortunadamente para ellos sumaron un punto que les hace estar 4 por encima del descenso, que si salen con esa distancia atrás el Barcelona, yo creo que van a permanecer.
El Getafe no ha marcado en 10 de los 16 partidos que ha disputado en este 2021. Y el Atlético, que le metió una manita al Eibar, 5-0, la mayor goleada de la temporada tras la lograda en la primera jornada, aquel 6-1 frente al Granada, dobletes de Correa, que ya suma 6, de Llorente, que ya suma 12 goles, cosa seria lo de Llorente, y uno más de Carrasco. A los 68 minutos ya habían llegado los 5 goles, la clave, los dos primeros, en apenas 115 segundos, ambos de Correa, el segundo un golazo, Blas.
Vitamina A, vitamina B, vitamina C de Correa. Creo que el segundo gol, el gesto técnico que regala antes de definir en la portería de Dimitrovic, es uno de los mejores goles de la temporada para Angelito Correa, que venía de fallar frente al Betis la posibilidad de conseguir la victoria en el estadio Benito Villamarín. Bueno, le quedan 7 partidos al Atlético de Madrid para intentar ganar su liga número 11 en la historia. Huesca en el Metropolitano, San Mamés, Martínez Valero, Camp Nou, 3 seguidos fuera de casa, Camp Nou el 8 de mayo, Real Sociedad en el Metropolitano, Osasuna también en San Blas y cerrará el fin de semana del 23 de mayo frente al Valladolid en el Estadio José Zorrilla. Menuda liga espera Diego Pablo Simeone.
En esta temporada creo que debe ser de las mejores, que hay 4 equipos posicionados para poder salir campeón. Y la verdad que el campeonato está teniendo un final muy bonito, donde ojalá que todos los equipos podamos seguir creciendo para que no sea una monotonía y que gane siempre el Real Madrid y el Barcelona.
Curso bestial, brutalísimo, de Marco Llorente, tremenda navaja suiza que hace de todo en el Atlético de Madrid y ayer obsequió con otro doblete que les hace tener esa sensación importante en el vestuario colchonero.
Creo que el equipo necesitaba una victoria así, necesitábamos los goles, volver a confiar en nosotros, más todavía, volver a creer en nosotros mismos, que al final somos el mismo equipo que a principios y mediados de temporada ganábamos todo, así que creo que hoy ha sido tres puntos muy importantes que nos van a servir mucho de cara a lo que queda.
El Duende Correa se abraza al doblete, al número 2, pero el número que tiene en la cabeza es el 7.
El equipo viene haciendo un gran esfuerzo durante todo el año y ahora queda lo más difícil. Son 7 partidos, sabemos que son 7 finales y que tenemos que ir ahí partido a partido a muerte a buscar la victoria.
5-0 al final para el Atlético de Madrid, pero hasta el minuto 40 las sensaciones no habían sido las mejores. Menos mal que ahí en 115 segundos el Atlético derribó a Eibar, que a partir de ahí fue prácticamente un azucarillo, Rodrigo.
Sí, no, fue lo mejor que le podía pasar al Atlético de Madrid por muchos motivos. Por lo fácil que resultó más allá de ese minuto 40, porque hubo reparto de minutos, Dembélé, Vitolo, Kondogbia entraron en la rotación, porque se demostró que Lodi puede jugar de lateral, porque Correa se sacó la espina de Sevilla, porque Llorente ya es el máximo goleador o el máximo centrocampista goleador de la Liga, y porque, aunque yo creo que todos van a perder puntos, tanto Atlético como Sevilla, como Barça, como Real Madrid, pero si ninguno fallara, si nos ponemos en esa hipótesis, que no creo que es muy realista, pero si nos ponemos en esa hipótesis, el Atleti podría incluso darse el lujo de empatar en el Camp Nou, que ya me parece mucho tal y como venía después de las últimas jornadas. Todo eso es positivo, creo que fue una victoria balsámica, ¿no? Como dice el tópico, pero no es menos cierto que le costó, ¿eh? Que la primera parte no fue buena, que hasta ese minuto 40 fue el mismo mal Atlético de Madrid de los últimos 2 meses y que no está jugando ni está rindiendo a su mejor nivel. El Eibar era el rival, era el colista. Hay que verle más adelante, cuando pase el partido del Huesca, cómo se comporta en esos duelos que va a tener pues la salida de San Mamés o sobre todo el del Camp Nou en Barcelona.
Media hora para Dembélé, que volvió tras el desmayo. Media hora para Vitolo, partido 100, ya tendrá placa en el club de las leyendas del equipo rojiblanco. 20 minutos para Kondogbia y Torreira y descansos en la recta final para Correa, Coque, Carrasco y Herrera. Es de suponer, Blas, que los goles, la victoria, al menos la amplitud de la misma, le den aire de cara al partido frente al Huesca, que ayer perdió en Vitoria contra el Alavés a 4 minutos para el final y viene con el agua al cuello, ¿eh?
Claro, venía de menos a más, venía con buenas sensaciones, ahora va a ir más acuciado, aunque ha salido del descenso y continúa fuera, y evidentemente es un equipo trabajado por Pacheta, que defiende con 3 atrás, que tiene veneno arriba, Rafa Mir y compañía, y no va a ser un partido sencillo tal y como está el Atlético de Madrid, que no tiene tantas bajas como el Madrid, pero sí muy importantes. Luis Suárez descartado esta semana, Joao Félix pendientes de su tobillo. Y luego está el tema de Thomas Lemar, últimas 2 convocatorias dentro, pero se queda fuera a última hora, molestias en los isquios musculares. Bueno, podemos confirmar del Toro que si nada se tuerce, si no es el jueves, que ya veremos cómo va la semana, seguramente para San Mamés, Thomas Lemar ya estará recuperado y es un futbolista muy importante en la presente temporada para el Club Atlético de Madrid.
El Eibar, 16 partidos sin ganar, 15 en Liga, 1 en Copa, aquel que perdió en Navalcarnero 3-1, 4 partidos sin hacer un gol, todo eso es verdad, pero nadie le había hecho 5 goles, ¿eh? Estaba compitiendo en todos los partidos, perdiendo prácticamente en todos por la mínima y esta vez se llevó la manita. Es la victoria más amplia del Atlético desde la primera jornada del campeonato de Liga frente al Granada. Vamos con la segunda división. La jornada número 35 se va a cerrar hoy con 2 partidos. El que se va a disputar a las 9 entre el Almería y el Español. Atención que es tercero contra primero y el Leganés Ponferradina a partir de las 7 de la tarde que contaremos aquí en Onda Madrid. Ayer el Rayo arrancó un puntito en Logroño, pero ojo Javier, que tiene al Girona 4 puntos para intentar arrebatarle la sexta plaza, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, partido regulero, ¿no?, del equipo de Andoni Iraola. Es verdad que no pasó grandes apuros, pero tampoco inquietó mucho la portería del realista Santa María. Ojo, porque acumula dos partidos sin ganar y además dos partidos sin marcar, y veremos, habrá que estar muy atento porque acabó tocado, incluso tuvo que ser sustituido Fran García, indiscutible con Iraola, y como bien comentabas, ha pasado de poder ponerse a 9 puntos ante el Mirandés a estar ahora mismo a 4 puntos tras esa victoria del Girona. Iraola, precisamente tras el partido, hablaba sobre ello y que no le pillen en esa sexta plaza.
Intentas meter a otros equipos en esa pelea, porque al final, si no, pues bueno, al final todo el mundo nos tiene, digamos, como referencia en esa sexta plaza, y sí que al final cualquier equipo de los de los de detrás puede encadenar una serie de resultados muy buena, y tenemos que intentar que no nos pille a nosotros.
Vamos a ver cómo encara los siguientes partidos el conjunto de Andoni Iraola, que el próximo partido en Vallecas, volver sobre todo a la senda del triunfo, ya que últimamente le está costando en el recinto vallecano.
Y el Leganés hoy a las 7 de la tarde frente a la Ponferradina. Leganés que tiene que aferrarse a jugar el playoff, la promoción de ascenso, Javier.
Sí, sobre todo asentar esa cuarta plaza. Además, la Ponferradina es uno de esos equipos, hablábamos, esos perseguidores, al igual del Girona, que quiere acechar esa plaza. El conjunto de Garitano, que eso sí, recupera a Borja Bastón para el encuentro, tendrá las bajas de la Sure, Palencia, Bustinza e Ignasi, así que tocada un poquito la defensa. Veremos, porque puede haber alguna novedad en la convocatoria en cuanto a canteranos. Solo una derrota, 9 partidos, la Ponferradina. Garitano hablaba que un triunfo en el día de hoy no era definitivo para sentar los playoffs.
Es un partido muy, muy importante, sí. Cerrar, creo que no se cerraría, ¿no? Hombre, lógicamente, con Ponferrada, que es un equipo que aspira a eso, pues hombre, la puntuación se iría bastante o muy alta, ¿no? Pero cerrar, no lo cerraremos nada.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo.
Lo contamos a las 7 de la tarde, se le gana Ponferradina en el 100.6 de la frecuencia modulada. Y en nuestro territorio, Madrid al tanto, en segunda división B y en tercera división, ¿qué destacamos, Rodrigo?
1-2 en el grupo cabecero de la segunda B, derrota del Sanse 0-4 en casa contra el Badajoz, que ya es matemáticamente campeón de grupo, empate a 2 del Castilla contra el Talavera, que recupera la tercera plaza gracias a la derrota del Extremadura en el último minuto a manos del Inter de Madrid, que se queda a un solo punto del filial blanco. Y en el grupo intermedio sigue líder el Majadahonda a pesar de caer 0-2 en casa contra el Villanovense, y cierra el grupo el Naval Carnero, que no pasó del empate contra el Don Benito. Y en la escabechina del descenso tenemos a nuestros tres equipos en la zona roja: el Atleti B, que no pudo jugar por culpa del virus; Las Rozas, que empató a 1 en el último segundo contra el Villarrubia; Manolo Cano, por cierto, puede ser destituido en las próximas horas como técnico de Las Rozas; y el Getafe B, que empató a 0 contra el Socollamos y sigue penúltimo. Y en tercera, Lega B y Adarve se postulan para el ascenso a la segunda federación. Ayer el Adarve le ganó 3-2 al filial Pepinillo, pero el Lega B puede ascender matemáticamente el domingo con 2 jornadas de antelación si vence al Rayo B y empatan Móstoles y Moratalaz.
Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Otro.
Vamos con el motor. Dejamos el fútbol, vamos con el motor. Fin de semana intensísimo, con grandes premios tanto en motociclismo como en Fórmula 1. Comenzamos por las motos. En el Gran Premio de Portugal, victoria de Quartararo en MotoGP y séptima plaza para Márquez. 9 meses después de su lesión volvió a los circuitos. Estaba así de emocionado al finalizar la prueba.
Soy una persona que me gusta mantenerlo por dentro y no expresarlo mucho, pero he entrado al box y me he derrumbado. Y bueno, ha sido
duro, más de lo que imaginamos, supongo.
Ha sido duro.
¿Qué ha sido lo más duro? ¿Has llegado a pensar que no volverías a hacer una carrera?
2 minutos y seguimos.
De acuerdo.
Se le saltaban las lágrimas a Marc Márquez, le podía la emoción. 9 meses después volvía y lo hizo francamente bien. Anoche lo contamos todo en Pole Position. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Descríbenos cómo fue el día del retorno de Márquez.
Pues Portimao es una montaña rusa, el circuito en sí, y fue una montaña rusa de emociones. En ese regreso de Marc Márquez, donde me quedo con una frase del jueves, donde explicaba que hubo un momento de la lesión donde no podía coger ni siquiera un vaso de agua. De ahí su emoción al llegar al box, donde un séptimo puesto le ha sabido absolutamente a una victoria. Llegó a jugar incluso con los primeros en la salida, pelearse con ellos y luego finalmente pues verse superado, donde lo más importante es adquirir la forma física que le permita luchar con los mejores. Hay que recordar también que todos los pilotos del Mundial a Mar Márquez han ido al máximo, han apretado, saben que está ahí. Y desde luego que la noticia es esa, que Mar Márquez ha vuelto y que ha vuelto el Mar Márquez de siempre.
Está a 52 puntos del líder del Mundial, pero queda casi toda la temporada por delante. ¿Es posible?
Es posible, absolutamente, ¿no? Y estamos hablando de un campeonato en el que hay muchísima igualdad, donde ayer, por ejemplo, Zarco se fue al suelo y dejó de ser líder, donde un Maverick Viñales, que había estado muy bien ayer, llegó a ir último en carrera, fue remontando, pero que va a haber errores porque todos van al máximo y no se pueden dejar absolutamente nada. Si Marc Márquez consigue que esta onda funcione, que eso es otra cuestión aparte, yo creo que indiscutiblemente Marc Márquez puede luchar por este Mundial.
Oye, ¿cómo está el madrileño Jorge Martín?
Absolutamente, vaya victoria ayer, ya repitió lo que hizo el año pasado en Moto3, pero lo hizo en plan veterano, en Moto2, ha necesitado solo tres
te pregunto por Jorge Martín, Juanma, te pregunto por Jorge Martín, digo que cómo está.
Perdona, he entendido lo de Raúl.
No, Jorge
Martín,
sí.
Lesión, caída en los libres 3,
sí.
Una pena, porque sí. El piloto madrileño ha sido operado hoy, se recupera ya de la lesión en la mano, en el tobillo, y esperemos que pueda llegar a Jerez, lo tiene complicado, ¿eh?
Uh-huh. Vamos a ver, tampoco conviene correr, ¿eh? Que luego ya sabes lo que pasa, pero sí que se recuperará cuanto antes porque esta gente está hecha otra pasta. Y Raúl Fernández, que es a quien se refería a Juanma, ganador en Moto2 en su tercera carrera en esta categoría. Así estaba Raúl.
Bueno, no pienso, prefiero no pensar en ello, creo que sería un error, sigo siendo rookie, habrá circuitos que me cuesten más y otros menos. Aquí hice test, también tuve una caída bastante fea que se me salió el hombro y nos lastró bastante la pretemporada. Ir carrera a carrera, disfrutando, lo he dicho, creo que no tengo un equipo, tengo una segunda familia y me lo paso muy bien, me siento muy arropado y creo que es la clave para conseguir estos resultados.
Háblame, Juanma, de Raúl Fernández. Tercera carrera en Moto2 y triunfo. ¿Cómo es posible?
Pues, sobre todo teniendo la cabeza muy bien amelada y ayer atacando en el momento justo. Parecía un veterano, ¿eh? Parecía un veterano donde cuando él se decidió adelantar en esa última parte de la carrera, a partir de ahí un tirón, un cambio de ritmo y hasta la victoria. Se coloca segundo en el Mundial, ¿eh? Ojo a Raúl Fernández, que está siendo la sensación absoluta de la categoría intermedia.
Eso en la categoría intermedia. Y en Moto3, este chico Pedro Acosta, murciano de 17 años, volvió a ganar por segunda carrera consecutiva.
Tremendo lo de Pedro Acosta. Decía Marc Márquez, pilota diferente, y lo está demostrando. Es líder absoluto en el campeonato. Son 31 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo. Y sobre todo da la sensación, lo mismo que pasaba con Raúl, que es que diríamos que lleva más tiempo en la categoría. Acaba de llegar. Son tres carreras, dos victorias, liderato. ¿Hasta dónde puede llegar? Yo creo que hay que tener paciencia con él, pero sin duda ha nacido una estrella.
Y luego está lo de los coches en Emilia-Romagna, en el Gran Premio en Imola. La victoria finalmente para Verstappen frente a Hamilton. Este año Hamilton lo va a tener más difícil, ¿eh?
No hay duda. Igualdad máxima. Ahora mismo le sacan punto a Max Verstappen, un punto conseguido ayer por esa vuelta rápida. Y ya puede dar gracias a Lewis Hamilton porque ayer estaba prácticamente fuera de carrera. Hubo un accidente entre compañeros, uno el de su equipo y otro que puede serlo el año que viene, Russell. Y eso permitió que volviera a pista, recuperar terreno, remontar y llegar a ser segundo. Minimizar daños, la suerte del campeón ayer para él.
Y Carlos Sainz, una formidable quinta plaza.
Absolutamente, porque recordemos, Carlos Sainz a 3 segundos del podio salía desde la undécima plaza. Ha sido la remontada del día y donde la mejor noticia sin duda es que Ferrari confirma esa mejoría.
Y Fernando Alonso, décimo, fue un décimo, pero al final con una penalización acabó décimo en la clasificación y sumó un puntito.
Suba un punto. Es siempre importante en su regreso a la Fórmula 1. No fueron las sensaciones que esperamos de Fernando Alonso. Él mismo pide tiempo. Tiene que encontrar la forma y también encontrar los límites de este Alpine, que sin duda no es el mismo del año pasado, al menos en estas dos primeras carreras.
Lewis Hamilton, líder del Mundial, 44 puntos. Verstappen, segundo con 43. Carlos Sainz, sexto con 14. Fernando Alonso, décimo tercero con un punto. Próximas carreras en motos y en coches, Juanma.
En 15 días nos vamos a Portimao con la Fórmula 1 y a Jerez, Gran Premio de España, con MotoGP.
Gracias, Juanma. Un abrazo.
Fuerte abrazo.
Vamos con baloncesto. Me confirma antes Rodrigo de Pablo que Carlos Pérez Salvachoa es el nuevo entrenador de Las Rozas. Tercer entrenador de Las Rozas, equipo de Segunda División B. Carlos Pérez Salvachoa es el nuevo técnico, sustituye a Manolo Cano. En baloncesto, mañana ya llega la Euroliga, el Real Madrid, primer partido de cuartos en Estambul, Carlos.
Qué partidazo, qué eliminatoria. Desde mañana hasta el 4 de mayo, si hay quinto partido, 5 partidos, 2 en Estambul. 2 en el Palacio, el quinto y decisivo si fuera necesario en el Sinan Erden de la ciudad otomana. Un Real Madrid que viene de ganar 101-92 a la Peña, 36 puntos en el último parcial para remontar. Gran partido de Garuba, 14 puntos, 12 rebotes, acabó tocado en un gemelo, pero no es importante, solamente se le subió, se le tensó un poco, así que disponible para viajar hoy mismo hasta Estambul. El Madrid con 16 victorias seguidas y con el debut de Poirier, que estuvo realmente bien, 9 tantos y 5 rebotes, y estaba así de satisfecho después de la función.
Me siento bien. La primera parte fue dura. Intenté recuperar un poco. La segunda parte ya fue mejor. Pudimos competir como un equipo sobre la pista. Estoy muy contento de ganar el primer partido. Espero que podamos seguir el mismo camino.
Lo que está haciendo el Madrid en la Liga es tremendo, ¿eh? Porque solamente ha perdido un partido, balance de 31, tremendo. 16 victorias consecutivas y casi amarrada la primera plaza para tener ventaja de campo en todos los cruces por el título ACB. Efes de Estambul, Real Madrid. El Madrid ganó en Estambul, el Efes dinamitó el Palacio de los Deportes hace algunas semanas. ¿Qué esperamos en esta eliminatoria? Factor campo para los turcos, pero sin público. Comandante Pablo Laso Birrún hace unos minutos desde la ciudad Real Madrid.
El factor cancha siempre es importante. Nunca decisivo, pero siempre es importante. Yo creo que si te dan a elegir el quinto partido, digamos, el decisivo, y la ventaja de poder jugarla en casa, yo creo que nadie diría, no, yo prefiero jugar fuera. Esta temporada está siendo especial, sin público, y vamos a ver cómo afecta eso a un playoff. Pero te titularía, creo que es importante, creo que no es decisivo.
Es tan grande el desafío para el Madrid que algunos nos atrevemos a decir que si Laso mete al Madrid en la Final Four, para mí sería la mayor hazaña, vista la temporada, de todo lo que ha conseguido el proyecto Laso. Incluso títulos importantes como la Liga y 12 Copas de Europa. El Madrid lo va a pelear ante el Efes de Larkin, de Micić, de Dunston, del Ogro Ataman, un auténtico equipazo que aspira a ser campeón de Europa.
Pero digamos que al Efes es un equipo que es difícil tratarle de tú a tú. Creo que tienen jugadores muy desequilibrantes y que vamos a tener que ir haciendo diferentes situaciones, tanto defensivas como ofensivas, para tener un poco el dominio del partido contra un equipo que tiene dos jugadores muy referentes, como son Micić y Larkin, que llevan mucho el ritmo del partido, que no pierden balones, que generan puntos, que generan canastas, que generan pases, ventajas. Y nosotros, de alguna manera, vamos a tener que intentar romper ese juego tan de ellos, que es lo que les hace ser tan reconocible y probablemente uno de los mejores equipos de la competición en los últimos años.
Bueno, conocemos del Toro que el Fuenlabrada tiene problemas derivados de la COVID, 4 casos positivos, ha aplazado 2 partidos. Cuidado a cómo está el tema en Europa. Fenerbahce, rival del CSKA el miércoles en la eliminatoria de cuartos de final, tiene 5 casos activos, 2 empleados. Es verdad que inscribieron a muchos jugadores jóvenes por si esto pasaba, como hizo por ejemplo el Real Madrid, pero situación muy comprometida, no está garantizado todavía el primer partido y ya no se puede aplazar, lo perdería 20-0, sería el miércoles, a ver qué pasa con esta situación. Liga doméstica, Estudiantes 82, Betis 96, petardazo con mecha gorda, pierde sí. El partido y también la diferencia de puntos. J. Cuspinera, lo conocemos bien en Onda Madrid, bastante mosqueado.
Hay que obtener por lo menos 2 victorias. La historia es, nadie va a venir a salvarnos, nadie de fuera nos va a echar una mano, lo vamos a hacer nosotros o no lo hará nadie. Y este es el mensaje que tenemos que tener claro desde dentro. Son 5, y da igual a quién se la saques, hay que ganar 2 para estar medio tranquilos, que no sé si será suficiente.
Ya veremos, parece que con 11, sí, Estudiantes tiene 9, 7 Bilbao Basket y GBC con algún partido pendiente. Le quedan 5 veladas al club estudiantil. Noticia en el Estudiantes, Gentile no va a jugar más con Estudiantes. Pasó el coronavirus, se marean los entrenamientos, no está cómodo, ha rescindido contrato y ya no va a actuar más en la presente temporada.
Así está el panorama del baloncesto. Mañana, recordad, 7 de la tarde, Efes Real Madrid, primer partido de los cuartos de final de la Euroliga. Lo contaremos aquí en la sintonía del partido de la Onda. Gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Antes de ir con Laura Cabrera y las últimas noticias del día, os cuento también una noticia muy destacada de la jornada, la destitución de José Mourinho como entrenador del Tottenham. El empate a 2 del Everton del pasado viernes o frente al Everton no fue suficiente para salvar el puesto. El Tottenham es ahora mismo 7º en la Liga Inglesa con 50 puntos. Está a 4 del Chelsea, que ocupa la 5ª plaza, a 5 del West Ham, que ocupa la 4ª y está en posición de Liga de Campeones. Y aunque está clasificado para jugar la final de la Copa de la Liga el próximo 25 de abril, eso no ha sido suficiente. Levy, el dueño del Tottenham, ha confirmado esta mañana la destitución de José Mourinho como entrenador del equipo londinense. Y además, dejando el fútbol, el Vóley Alcobendas se queda a 2 puntos de conseguir su primera Liga Iberdrola.
El set de oro en el cuarto partido disputado ayer en Alcobendas decidió la gran final a favor del 7 Palmas de Gran Canaria con un ajustadísimo 15-13 en el set definitivo. A pesar de la derrota, las chicas del Fútbol y Alcobendas cierran la temporada como campeonas de Copa por primera vez en su historia y como primeras en la Liga Regular. Hemos hablado con una de las capitanas, Alejandra Álvarez de Burgo, que le pone una nota muy alta a su equipo.
Creo que ha sido muy positiva esta temporada. Hemos hecho un trabajazo gigante, inmenso, con el esfuerzo de todas y de todo el club. Ha sido un año increíble donde no nos imaginábamos haber llegado hasta donde estamos hoy y nada, muy orgullosas de este equipo, del cuerpo técnico y de todo lo que hemos conseguido juntos desde hace tantos años que llevamos trabajando y nada, muy contentas.
Hay que felicitar sin duda al Vóley Alcobendas, campeonas de la Copa de la Reina, subcampeonas, a punto de ser campeonas en la Liga Iberdrola. Y el Vóley Alcobendas estará acompañado la próxima temporada por el Vóley Playa Madrid en la máxima competición, Laura.
Sí, tendremos esos dos equipos porque el Vóley Playa Madrid consiguió el ascenso a la Superliga Femenina tras la fase de ascenso disputada este fin de semana en Entrevías. Las madrileñas ganaron en semifinales al equipo tinerfeño del Cuesta Piedra y ya con el ascenso conseguido perdieron ayer la final por el título liguero con el Barcelona, que también acompañará a la máxima categoría al equipo madrileño. Se pasaron por el partido de la Onda en Onda Madrid el entrenador David González y las jugadoras Luisa Rodríguez y Lua Bobbio.
Un equipazo, y con todas las letras, la palabra equipo.
Que es la segunda vez que Vóley Playa Madrid consigue el ascenso a Superliga 1, pero esta vez han sido jugadoras nuevas, experiencias nuevas, y ha sido súper bonito.
Lágrimas, pero no lágrimas de haber perdido el último partido, no. Lágrimas de haber conectado tan grande con este año del tema del COVID y tal, que es que, de verdad, con palabras no lo puedo definir.
Y ninguna victoria de las nuestras en la jornada número 26 de la Liga Iberdrola de fútbol femenino.
Empate del Real Madrid en casa 1-1 ante el Betis. Las de David Aznar se mantienen terceras en puesto Champions con 54 puntos y un colchón de 4 puntos sobre las cuartas. La Real Sociedad, empate del Rayo, meritorio 2-2 en su visita al Español. Nueva derrota del Atlético de Madrid, en este caso en la cancha del Sevilla, 3-2, después de que aplazaran su partido de la semana pasada por COVID. Las rojiblancas son séptimas a 12 puntos ya de los puestos de Liga de Campeones y con un partido menos, y se desinfla también el Madrid Club de Fútbol Femenino, que cayó derrotado 2-0 en Valencia. Por cierto, que la AFE ha denunciado al Rayo Vallecano por la sanción disciplinaria impuesta a 13 de sus jugadoras. Recordamos lo sucedido en el partido frente al FC Barcelona en la ciudad condal el pasado 20 de enero. Algunas de las futbolistas pidieron permiso a su entrenador para volver a Madrid por sus propios medios. Entonces el Rayo lo utilizó, les puso una sanción del 19% de su salario bruto mensual, y por eso ahora la AFE defiende a las jugadoras y ha denunciado el caso en los juzgados.
Pues hasta aquí el partido de la una. Recordad que tenemos una doble cita con el deporte esta tarde en Onda Madrid a partir de las 7 en el 100.6 en el partido de la Onda, la transmisión del partido entre el Leganés y la Ponferradina desde Butarque, y a las 9 en punto con José Luis Poblador en Madrid al tanto. Toda la información deportiva a través de las dos frecuencias, el 101.3 y el 106.0. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 en punto. Hasta mañana.